77.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. La última hora pasa por Chile. Este domingo se celebraba ahí la primera vuelta de las elecciones presidenciales y la noticia es que habrá una segunda vuelta. La izquierdista Jenich Jara y el derechista José Antonio Kast competirán por la presidencia de Chile el próximo 14 de diciembre. La exministra comunista de Gabriel Boric obtiene un 26,7% de los votos, mientras que Kast obtiene un 24,1%. Como ves, muy empatada la cosa. Ahora todo se decidirá en esa segunda vuelta, en la que, por cierto, los partidos conservadores ya han mostrado su apoyo a José Antonio Kast. Y nos vamos hasta el Mar Caribe porque las fuerzas de Estados Unidos están listas para actuar en Venezuela si es necesario. En cuanto se les pida, están listos. Es el mensaje del secretario de Guerra de los Estados Unidos. Y es que la presión sobre Venezuela aumenta. Buenos días, Jairo Segurola.
Buenos días. La última hora pasa por estas palabras de Donald Trump.
We may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like to talk.
El presidente norteamericano dice estar dispuesto a hablar con Maduro. Esto sucede en el momento de la entrada en la zona del Caribe del Gerald Ford, el portaaviones más grande de la Armada estadounidense. Desde Washington, el secretario de Defensa insiste en que todo forma parte de una operación contra el narcoterrorismo. Pero como dices, actuarán en caso de ser necesario. Un aviso que llega justo cuando la Marina ha confirmado otro ataque a una supuesta narcolancha, con 3 fallecidos. Caracas lo ve de otra manera. Nicolás Maduro denuncia una amenaza directa a la soberanía y asegura que el país está listo para defenderse. Entre maniobras y ejercicios militares, también en Trinidad y Tobago, a apenas 11 kilómetros de Venezuela, la tensión se dispara. Pero mientras tanto...
¡Peace! 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 Como decía John Lennon, ¿no? Imagine us people.
¿Quién si no? Maduro para interpretar Imagine de John Lennon y presentándolo como un llamado a la paz o quizás como una advertencia simbólica en plena desescalada. Además, medios como The New York Times o la CNN apuntan a que la Casa Blanca estudia incluso fórmulas para forzar la salida de Maduro y el Departamento de Estado prepara la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista.
Gracias, Jairo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy aquí en España, Carlos Mazón afronta un duro interrogatorio a partir de las 10:30 de la mañana en su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la Dana en el Congreso. El formato de pregunta-respuesta juega en contra del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, que se presentará como un cabeza de turco de Pedro Sánchez que ha eludido sus propias responsabilidades. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. 2 semanas después de anunciar su dimisión, Carlos Mazón afronta una prueba harto difícil en territorio abiertamente hostil. El PSOE y sus socios sacarán toda la artillería en un durísimo interrogatorio directo contra quien ha sido acusado de gestión negligente, de mentir desde hace un año e incluso de tener 229 muertos a sus espaldas. Al todavía presidente autonómico en funciones le espera una larga sesión en el Congreso sin posibilidad de escabullirse de las cuestiones que planteen sus interlocutores, porque cada grupo parlamentario cuenta con 20 minutos bajo el formato careo de pregunta-respuesta y además sin una intervención inicial. Mazón será emplazado de nuevo a aclarar incógnitas sobre su actuación con la comida en el Ventorro como eje el día de la tragedia. Alberto Núñez Feijóo y su cúpula seguirán la comparecencia desde su cita semanal en la sede de Génova. Las concentraciones ante el Scorch pretenden seguir a la un jefe del Consejo hasta la carrera de San Jerónimo.
Gracias, Ricardo. Y sobre las 11:30 de esta mañana también está citada como imputada Leire Díez, la fontanera, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Llega la cita tras los audios aportados por el fiscal Ignacio Estampa, que pudimos escuchar aquí, al que supuestamente Leire intentó sobornar y al que se le presentaba como mano derecha de Santos Cerdán, enviada del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Además de Leire, también declara su compinche, el empresario Javier Pérez Dolcet. Y por cierto, en el caso Begoña, el juez Peinado archiva la imputación de la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judith González, tras declarar este domingo también como investigada por un presunto delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, que te acordarás era la asesora de Begoña Gómez en Moncloa. Así que Judith González queda exonerada al archivarse su causa. Y en el Partido Popular ya están centrados en las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que la central nuclear de Almaraz no se va a cerrar si él es presidente. Lo ha hecho en un acto de precampaña de la candidata y presidenta extremeña María Guardiola. Y en los deportes, Alcaraz no puede con Jannik Sinner en la Copa de Maestros, que se resiste al tenis español. Ha sido un partido reñido en el que Alcaraz ha tenido problemas físicos. Eso sí, Carlitos termina el año como número uno del mundo. Ahora pones las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo está la noche? ¿Estás trabajando? ¿Estás haciendo pan? ¿Estás en un coche patrulla? ¿Estás en una fábrica? ¿Estás estudiando? ¿Estás pasando por un mal momento? ¿Estás ingresado? ¿Estás escuchando la radio tranquilamente intentando dormir? En cualquier caso, gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estás poniendo las calles, aunque no te lo creas. Cada uno aporta lo que puede. Y aquí ya sabes que no hablamos de política. Me quedo con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Fíjate, se ha cumplido ya un año de la tragedia de la Dana en Valencia. Paiporta fue una de las localidades más afectadas, pero a pesar del dolor por las pérdidas humanas y materiales que sufrieron, pues ahora pues, han conseguido recuperar la esperanza, y eso es muy importante. Poco antes del 29 de octubre de este año, en esta localidad han podido volver a abrir el único campo de fútbol que tenían y que quedó completamente anegado. El campo municipal del Terrer está pegado a la rambla del Pollo, en el margen derecho. Así que imaginaros, ponedores, cómo quedó el campo, completamente sepultado bajo el barro. Bueno, pues hasta ese momento allí entrenaban los cuatro equipos de la localidad. Y claro, durante todos estos meses, más de 500 niños han tenido que trasladarse hasta otros pueblos para entrenar. Alexander Ripollés es el director deportivo del Paiporta Club de Fútbol y nos cuenta cómo fue el día de la reapertura del campo.
Pues muy emotivo, la verdad que fue muy emotivo. Nosotros organizamos, bueno, hicimos un pasillo, los papás hicieron un pasillo a los niños y la verdad que se les veía en los ojos luminosos de la alegría de jugar en su pueblo y poder volver a entrenar aquí en su pueblo.
Es que para Ripollés el fútbol es clave para que los muchachos puedan seguir mirando hacia adelante. Es como un bálsamo.
En final, el fútbol, cualquier deporte, creo que a nivel psicológico, como bien comentas, les viene genial a los niños porque necesitan desconectar, olvidar aquella tragedia, y aquí con sus amigos se divierten, se lo pasan bien, y creo que a nivel psicológico les viene ideal.
Claro, sin duda la vuelta a la normalidad, regresar al campo, a los entrenamientos, ver a sus amigos, cómo actúa, bueno, pues todo realmente actúa como revulsivo. Cada vez la Dana de 2024 se va quedando un poquito más lejos.
Pues yo vi en ellos sobre todo ilusión de volver a ver a sus amigos, de ver que todo estaba bien, ganas de volver a jugar a fútbol, que es lo que más le gustaba. Y yo vi en ellos esa ilusión de volver a hacer lo que más le gustaba, que es el fútbol. Sí que también, evidentemente, había casos complicados, con familiares afectados, y eso fue duro. Pero poco a poco los niños, la rutina, el deporte, el estar con sus amigos es lo que les ha ayudado a salir de todo esto.
Y hay que entenderlo, cómo se pueden sentar los niños, no comprenderán absolutamente nada. Mar, por ejemplo, y Arancha, que son madres de dos jugadores del Paiporta Club de Fútbol, pues en COPE recordaban cómo vivieron aquel 29 de octubre de 2024 y cómo el trauma sigue afectando aún hoy en su día a día.
Todavía tenemos secuelas y cuando llueve, por ejemplo, pues nos ponemos con ansiedad y nerviosos porque no sabemos qué va a pasar. Yo, por circunstancias personales, estaba en la iglesia y de ahí, por suerte, mi hermana vive muy cerquita y me fui a casa de mi hermana. Y allí ya me quedé 15, 20 días a vivir hasta que mi casa la pude limpiar porque yo vivo en un bajo.
Pues bueno, yo estaba en casa, estábamos estudiando con los niños, mi marido estaba fuera porque el negocio lo tenemos fuera. Pasamos de estar normal y corriente hablando de cosas banales del día a día por WhatsApp con unas amigas. De repente el barranco, hay agua, tal, allá la locura.
Las dos mujeres, las dos, siempre han estado en las gradas apoyando y animando a sus hijos. Ahora que por fin vuelven a jugar en casa,
Arancha asegura sentirse muy feliz.
Sí, porque al final el estar en casa hace que tengas normalidad. Porque cuando te quitan tus rutinas, al final pues pasa eso, que no sabes ni dónde estás.
De verdad que no me extraña. No me extraña porque, claro, lo mejor es que los pequeños ven cómo poco a poco regresan sus rutinas, y eso es muy importante. Están, digamos, como recuperando lo que perdieron, y claro, ¿qué es lo que hacen? Pues sonreír, sonríen y mucho, porque el fútbol les ha devuelto la alegría.
Una, dos, tres.
¡Un, dos, tres, Maimonda!
Ahí están con su ilusión, y a lo mejor no son conscientes del todo de lo que significó la Dana, pero ahí están, estos niños valencianos disfrutando y jugando al fútbol, que es su sueño. Cuando se tiene esa edad, pues es su sueño. Yo me alegro muchísimo que poco a poco vaya llegando la normalidad en esos recintos, en esos pueblos de la Comunidad Valenciana, que lo pasaron ciertamente mal. Así que mucha alegría, ¿no? Da escuchar a las historias que nos llegan de Paiporta, pero también de Utiel y de todas y cada una de las localidades en las que hace un año se desató el infierno en forma de agua. Así que de verdad, ojalá que pronto, muy pronto, la reconstrucción de todos estos pueblos no sea ya noticia. Significará, bueno, pues que todo ha regresado de nuevo a la normalidad y que los vecinos, los que sobrevivieron, pues han recuperado sus vidas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches, Pulpo. Un placer saludarte. Bueno, yo ahora estoy con paquetería, pero yo estuve trabajando más de 10 años para Airbus. Yo llevaba piezas de avión a Toulouse.
Hola.
¿Qué tal? ¿Tu nombre cuál es, por favor?
Pues me llamo Jacobo.
Jacobo, y dile a la audiencia de Poniendo las Calles, ¿desde dónde nos llamas?
Pues te estoy llamando ahora mismo desde China. Concretamente desde Dongguan.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues ando por Las Rozas, en el puesto de trabajo. Somos tres compañeros, Sabina, María Ángeles y yo. Pues estamos en la residencia Reina Sofía.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy casi llegando a París.
¿Casi llegando a París ahora?
Sí, ahora. Hemos arrancado a las 3 y 10 de la mañana.
Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo? Y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ya llegando casi a Madrid. En el kilómetro 112 de Lados estoy. Muchas gracias, Pulpo. Me alegro mucho hablar contigo y un abrazo para todos los que hacéis el programa. Llevo 2 años escuchando y sobre todo también a mis compañeros que andan de ruta.
Qué grande, Sebas. Un abrazo. Ojalá tengas un día 10 minutos para salirte de tu ruta y venirte a tomar un café al estudio con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo, a ti y a vosotros.
Gracias, ¿vale? Sebas. Buen día, hermano.
Encantado. Gracias.
Gracias.
Poniendo las Calles.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, hoy quiero viajar a través de la historia de la música. Y esto va a ser muy interesante. No quiero viajar de cualquier manera. Lo quiero hacer de la mano de un libro que nos propone un recorrido día a día, bueno, pues por los grandes acontecimientos que marcaron el rumbo del pop, también del rock, incluso del jazz, y todos esos géneros que han puesto banda sonora a nuestras vidas. Esto se llama 365 momentos estelares de la música. Lo firma el periodista Tuli Márquez y es una auténtica joya, sobre todo para los que amamos los discos, las canciones, la música en general y sobre todo las historias que se esconden detrás de cada nota. Es un libro que, además de unir memoria, tiene mucha curiosidad y hay mucha pasión por la música y que además nos recuerda que cada día del año tiene su propio ritmo. Y esto es maravilloso porque lo vivimos en la radio todos los días. Tuli, ¿cómo estás? Bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenos días, Pulpo. Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. ¿Te das cuenta que para esta Navidad lo vas a liar, ¿no? Lo vas a petar absolutamente con este libro, ¿no?
Bueno, esperemos. Es que, bueno, es verdad. Mi interés es más que la gente aprenda aprenda historia de la música, más qué que bueno. Nada.
Qué bueno. Es que claro, digo esto porque tu libro, digamos que es como un gran calendario musical. ¿Aquí cómo nace la idea de reunir 365 días, 365 historias y de esa manera, bueno, pues convertirlas en una especie de viaje sonoro por la historia de la música?
Pues a través, nace en una página de melómanos de todo el mundo que estaba llena de, aparte de listas de discos favoritos y tal, también se podían hacer posts sobre lo que a los melómanos les interesara. Yo comencé a hacer una lista de año a año, día a día. Y a partir de aquí se me fue, pero ya te hablo del año 2006.
Sí.
Y a partir del año 2006 en adelante, pues fue cuando comencé a trabajar esta idea hasta ahora.
Bueno, fíjate que hemos empezado la charla con una canción de Prince, una de, digamos, de los clásicos, de los repertorios, de los grandes éxitos de Prince, que era el 1999, para que lo entienda todo el mundo. Este es un tema, ¿verdad?, que coge y abre tu libro con la fecha marcada del 1 de enero del año 2000 y cuentas que el artista decidió ese día retirar la canción de su repertorio, pero ¿por qué lo retira?
Porque la historia de 1999 es muy interesante. Él compone esta canción viendo a raíz de unos documentales que estaba viendo sobre el mundo apocalíptico que nos iba a dejar la situación geopolítica. Y entonces decidió escribir esta canción y poner la fecha esta como una especie de fecha catárquica en el que él iba a morir bailando, por decirlo de alguna manera, porque la situación era tan terrible. Piensa que todavía estamos hablando del muro de Berlín, de la Guerra Fría y de que Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban amenazando con misiles nucleares de un lado y del otro. Y él dijo que si teníamos que morir, pues que muriéramos bailando. Y de hecho la canción es fantástica.
Sí, sí, es uno de los pelotazos en la historia de Prince, sí, desde luego que sí. ¿A ti te gustaba personalmente Prince? ¿Te gustaba toda la trayectoria musical?
Particularmente, yo le vi en directo en el año 91-92. Uh-huh. Y eso, yo creo que era un personaje más de directo que no de discos. Discos estaba muy bien lo que hacía, pero toda su megalomanía y tal hacía que a veces derrapara un poco. Tiene discos fantásticos, pero luego tenía algunos discos que eran como... hay gente que es súper fanática de él. Yo, como era un tío que no tenía, digamos, no era un personaje para aceptar un productor. Le hubiera ido bien un Quincy Jones, por ejemplo, por hablar del otro gran personaje de la música negra norteamericana, ¿no?
Desde luego.
Pero sí, es un tío súper interesante.
Sí, lo único que ya, por finalizar con Prince, yo le he visto dos veces en directo, una en Miami y otra en la Plaza de Toros de Puerto Banús, y no recuerdo si era Puerto Banús o la Plaza de Toros de Marbella, pero me acuerdo que estaba yo veraneando en Estepona y me acerqué con los amigos a ver el concierto de Prince, y nunca se me va a olvidar, creo que fue en la gira precisamente del 2001 aproximadamente, y nunca se me va a olvidar que él tenía, él estaba como recibiendo los inputs que la gente le lanzaba y hacía gestos de que como que no se estaba escuchando bien por parte del público. Eso se da cuenta Prince y como empieza a tocar otra canción y sigue observando que la gente sigue poniendo cara de no se escucha bien, ¿qué es lo que hace Prince? Pega un salto del escenario porque no era muy alto el escenario, tenía dos tramos, se bajó y fue andando hasta el técnico de sonido y le recriminó que mejorara el sonido. Un Prince, o sea, esto no es muy normal.
No, pero creo que define mucho al personaje. Era un tío súper exigente, ¿no? Muy, quería controlarlo todo, creo, vamos, porque yo hablo de haberlo oído, de haber vivido su fenómeno y de haber vivido también su muerte. Pero era un personaje muy exigente, muy, muy, muy exigente. Entonces, imagino que eso es normal, bueno, en Barcelona montaba after shows cuando vino a tocar, luego montaba un after shows en una discoteca de aquí del barrio donde estoy y podía, el típico personaje que podía tocar 3 horas en directo y luego hacer una jam de 2 horas más. Y así era el personaje.
Madre
Hay
mía.
Gente que es muy Claro, le salía la música por las orejas a este buen hombre.
Sí, desde luego que sí. Fíjate, disfrutando de este libro, yo creo que el subtítulo de este libro, de esta obra, podría ser La historia del mundo contada a través de las canciones. Yo no sé hasta qué punto crees que la música ha acompañado y a veces incluso explicado los cambios sociales y culturales de cada época, porque aquí están muy bien representados.
Siempre. O sea, la música es un... desde el momento en que la música se va popularizando, es decir, cuando deja las salas de los conciertos de clásica y baja a las calles y va a los cabarets y a las salas de conciertos de jazz y todo, la música se convierte en la punta de lanza de la cultura, porque es muy fácil de consumir y es muy fácil de obtener y muy fácil de consumir. Cuando ya se deja el dodecafonismo, la clásica y tal, que era una música... Y eso que esa música ya digamos está marcada por la Revolución Soviética, la ruptura con la música clásica anterior, el dodecafonismo de Schoenberg ya lo que busca es romper con el pasado. Pero la música se convierte en una bandera, bueno, la guerra de Vietnam y el movimiento hippie es una de las banderas de todo esto. Sí. Y luego el punk y el punk y la crisis de con la llegada de, ¿cómo se llama?, de Thatcher y Reagan,
sí.
El punk y las diferentes modalidades musicales que salieron eran siempre la bandera de la adolescencia que estaba cabreada. La transición, por ejemplo, la música es súper importante, la transición española, la música es súper importante, claro, sí. Es muy importantísima. Sí, la transición está plagada de himnos. El tardofranquismo está plagado de himnos.
Sí,
y estaría bien, bueno, hay el programa este de Televisión Española, pero estaría bien que se pudieran ir repescando todas estas canciones porque tienen un gran calado. Bueno, y ahora, por ejemplo, la música se ha como dispersado,
sí.
Pero bueno, porque es normal, porque las redes y la tecnología permite que la música se pueda producir pero es normal, porque todos tenemos derecho a expresarnos, ¿no? Entonces, uh-huh. Si tú tienes capacidad para expresarte musicalmente, pues lo lógico es que suceda esto. Pero la música, yo creo, siempre he pensado que es la punta de lanza de nuestra expresión cultural de trinchera, de primera trinchera, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo lo he vivido así.
Qué bueno, claro. Qué bueno. Me gusta lo que estás diciendo. Fíjate que entre los muchos momentos que recoges en este libro, hay algunos que son realmente emocionantes. Por ejemplo, aquí cuentas que el 24 de abril, con el estreno de Music for the... los 18 musicians de Steve Rich.
Sí.
Me parece... Es una obra rara, extraña, pero agradable y sobre todo muy contemporánea, porque fue una obra de entender... Bueno, pues, ¿cómo estaba la música en aquel momento? ¿Pero qué tiene de especial ese día y esa composición? ¿Aquí por qué lo quieres reflejar, Tulín?
Claro, la música clásica se busca la manera de mantenerse contemporánea y alcanzar nuevos públicos. Uh-huh. Entonces, de la misma manera que Gershwin cogió el jazz y cogió el dodecafonismo, la música romántica, hizo Rhapsody in Blues... Steve Reich lo que hizo fue, digamos, como bajar un escalón más hacia el público general. Y entonces, bueno, ahí hay toda una influencia básica sobre sus padres se separan cuando él es muy joven y entonces se pasa su infancia y parte de su adolescencia viajando de Nueva York a California.
Bueno.
Y el sonido de los trenes es lo que se le mete en la cabeza. A partir de ese sonido de trenes que él tiene que escuchar cada X tiempo para ir de un lado al otro de los Estados Unidos, eso es lo que le produce, el germen de la música minimalista esta, que luego es lo que nosotros escuchamos en el disco este de música para 18 músicos.
Sí, sí.
Y da pie a lo que es el minimalismo, que es como un paso adelante de lo que vendría a ser el expresionismo, el dodecafonismo, la música abstracta y tal. Y aparte es la oferta más comercial cuando lo coge su antiguo amigo que era Philip Glass, que eran los dos personajes. Steve Reich prefirió mantenerse en el academicismo y Philip Glass se buscó la vida en bandas sonoras, en conciertos y tal. Y hasta ahora hace una ópera aquí, no está haciendo una ópera aquí en Barcelona.
Sí, está en Barcelona, efectivamente. Ahí está. Fíjate que en este libro también destacas el 11 de septiembre, que es el día en que, bueno, Jacques Brel grabó ni más ni menos que el Ne me quitte pas. ¿Qué te atrajo de esa historia? Que es una historia muy humana, es muy universal, pero ¿qué te atrajo de esa historia?
Bueno, porque en la ¿cómo se llama? En ese momento de convulsión musical, porque teníamos el jazz por un lado, pero también el rock and roll estaba germinando en los Estados Unidos. Y en Inglaterra también está comenzando a salir determinadas expresiones musicales. Los franceses quisieron dar un golpe encima de la mesa con su manera, claro, tan chauvinistas que son, y perdone si hay algún francés que se siente ofendido, que no es mi, porque bueno, a mí me encanta la música francesa. Los franceses decidieron decir que aquí estábamos, y ya no solo Charles Aznavour, sino bueno, Edith Piaf, digamos, es la gran lanza de todo esto, y el Jacques Brel es el, digamos, primero que no era francés sino que era belga, pero se fue a triunfar a París, porque en París seguía siendo, en aquel momento, en los años 50, París aún era una capital sobre todo diplomática, por ahí pasaban todos los tratados. Aún conservaba una determinada importancia política a nivel mundial. Y claro, los cabarets estaban llenos de todo. Y esta música, sobre todo, está muy vinculada al existencialismo de la época.
Claro.
Que personajes como Boris Vian, que también sale en el libro, que él lo que hace sobre todo es atraer el jazz, intenta de alguna manera coger el jazz, digamos, más primitivo y llevarlo a sus historias, porque Boris Vian era escritor, y Jacques Brel lo que hace sobre todo es poner música de amor a un momento que era como muy también muy convulso, porque se estaba comenzando a fraguar realmente la Guerra Fría entre Francia y Estados Unidos, después de este impasse entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.
No, no,
y es un personaje...
Que tienes toda la razón del mundo lo que estás contando, ¿eh?
Ya, y él pone la música, pues pone la música del amor, de esas relaciones de amor tan, en aquel momento tan, no sé si decir, tan espontáneas, ¿sabes? Mm. A nivel de bueno, es un tío muy sentido. Por ejemplo, mi padre le vio varias veces en París. Y bueno, quien me introdujo fue mi padre, al personaje de Vian. Sobre todo Vian, Moustaki y el que más le gustaba, que era Brassens, que también sale en el libro.
¡Qué barbaridad! Fíjate, Tuli, tú, además de escribir, es verdad que has vivido la música desde dentro, has trabajado con muchos artistas, con muchos sellos, ahí está tu carrera admirable, lógicamente, pero realmente, ¿cómo ha influido esa experiencia, sobre todo en la forma de contar las historias que me estoy encontrando en este libro?
O sea, por un lado hay la melomanía, pero por otro lado hay un sentido práctico, porque cuando uno está metido dentro del negocio, ve lo que es realmente, ¿no? Entonces ve gente muy desamparada, ves muchas historias truncadas, ves gente con mucho talento que sabes que no va a llegar a nada porque las circunstancias no acompañan, y de repente, o sea, el filtro de la música en este sentido es muy potente, porque sobre todo la música, la historia propia de Brel o de Steve Reich, de toda esta gente que estamos hablando, es gente que tenía poco que hacer en la historia de la música. Pero su talento y sus ganas de darse a conocer eran tan bestias, y sobre todo el trabajo del talento descomunal, claro, que hace que al final el personaje acaba saliendo contra viento y marea. Y podemos hablar desde Iggy Pop, que sin tener una buena voz y sin tener prácticamente nada que ofrecer, todavía le ves por ahí cantando y bailando y pegando botes. Y en el caso del mundo de la música he visto montones de juguetes rotos, pero porque ya estaban rotos de antemano. Y luego, pues yo que sé, he trabajado con Carlos Segarra.
Carlos Segarra, el cantante de Rebeldes, ¿te refieres?
Era un buen músico. Bueno, yo trabajé con él. Era un buen, muy buen músico.
Y con Dani Nelo.
Con Dani Nelo. Uh-huh. Dani Nelo es un tío que se ha sabido hacerse un rincón, que también eso es muy importante a nivel, a nivel musical. Y bueno, pues Carlos Segarra sigue viviendo de eso. El problema es que Carlos Segarra podía haber tenido una carrera mucho más rutilante. Uh-huh. Pero el país en el que estamos... no es como... Yo, por ejemplo, he trabajado para compañías inglesas. Uh-huh. Las compañías inglesas, los managers ponen a los músicos a sueldo. Uh-huh. Aquí no. Aquí, a no ser de que tengas, yo qué sé, un gran nombre y que puedas... El manager te quiera tener, digamos, en nómina. No, no lo sé porque ahora hace mucho tiempo que no muevo.
Hay grupos,
no
me muevo por eso. Hay grupos, Tuli, que ahora mismo... Esos grupos que tienen muchos conciertos asegurados cada año... sí que están cobrando un sueldo al mes. Te lo digo porque en mis fines de semana, donde yo estoy presentando grandes conciertos, hablo con los artistas y muchas veces ya no están pendientes de que salga un bolo o no, sino que tienen una propia hucha en la oficina generada y creada, y luego el manager es el que va reproduciendo. Pero es un apunte muy bueno el que estás contando aquí en Poniendo las Calles.
Cuando yo trabajé para Vegas Banquet, para Martin Mills, al cual yo trataba, el gran capo de Vegas Banquet, este tío pues lanzaba un grupo y buscaba un manager, y el manager, con más o menos suerte, con más o menos criterio, hacía una inversión previa. Y entonces les ponía sueldo o les daba un dinero.
Claro.
Y cuando Martin Mills quería grabar un disco, no les decía pasar por aquí, os grabo el disco, salís y ya veremos qué, sino que les hacía un adelanto de royalties, que es lo que se hace ahora, pero de una manera todo como mucho más... más razonada. Luego, claro, con Roberto Grima, el que luego fue capo de Live Nation, que yo tenía la Iguana y aquí en Barcelona, que eran, fue la promotora que comenzó a traer grupos como Smashing Pumpkins o yo que sé, o The Pixies o The Breeders, tú veías la manera como trabajaban, claro. Entonces, en aquel momento te dabas cuenta de que lo que de repente leías un periódico, que la música en la balanza de pagos inglesa estaba en el cuarto o quinto lugar en importancia, te dabas cuenta de que allí era un negocio y aquí era una desgracia.
Totalmente.
Aparte, hay muchas historias turbias en todas estas historias. Y luego el dinero que se les ha pagado a los músicos, hablo de los músicos extranjeros, muchas veces ha sido su guillotina, porque no han sabido administrar. Es lo mismo que pasa con muchas celebridades, que se les paga mucho dinero y si no están bien administrados ellos o lo que sea, pues también han quedado muchísimos cadáveres por el camino, ¿no?
Desde luego. ¿Tú recuerdas algún día de tu vida en el que no hayas escuchado ninguna canción? Tú ten en cuenta que yo quiero demostrarle a la audiencia, a los ponedores de calles, que amas la música y que por eso has sacado un libro súper interesante. Por eso te pregunto si tú recuerdas algún día de tu vida en el que no hayas escuchado ninguna canción.
No, definitivamente no. Esta mañana estaba escuchando... me gusta, ahora me tirarán piedras, pero me gusta mucho el tema de Spotify. ¿Por qué? Porque me va dando a picar tipos de músicas a través del algoritmo. Yo tengo el algoritmo de Spotify desorientadísimo, porque escucho pues eso, desde Steve Reich hasta Anthony Braxton, que es un músico de free jazz, a yo que sé, a John Thorne, o luego me vuelvo a la música actual. Y cada día descubro algo que me parece interesante. Cada día, pues yo qué sé, esta que vino el sábado, el viernes, ¿cómo se llama? Kate Le Bon, una cantante galesa, interesantísima, ¿no? Es que se hace una música estupenda. Bueno, yo no puedo vivir sin música.
¿Cuál es tu momento del día en el que mejor te sienta una canción? Y sobre todo, ¿qué tipo de música te sueles poner, Tuli? ¿Cuál es tu consumo? Porque aunque me hayas contado ahora mismo que en Spotify tienes el algoritmo muy, muy dislocado porque tocas un montón de palos, pero igual en casa o en el despacho defines siempre todos los días un tipo de música para alegrarte la vida.
Me gusta mucho, ahora a raíz de lo de Rosalía, que supongo que tú lo tendrás ahí los oyentes estarán todos intentando saber cómo y de qué manera. No he podido escuchar el disco porque por un hecho triste que me pasó el día que salió el disco. Uh-huh. Y el disco me entró cruzado. Entonces me he dedicado... me gusta mucho escuchar... hay un momento determinado del día que escucho esos discos antiguos que siempre me han gustado. Pues el Forever Changes de Love me parece un disco redondo. El Rock Bottom de Robert Wyatt, por ejemplo. Uh-huh. Y son discos que... Si me quiero poner así más trascendente, pongo The Dark Side of the Moon, ¿no? Uh-huh. O de Pink Floyd. Entonces, sí, son... siempre, al final, puedo acabar recurriendo a la música muy clásica, que incluso es una música que todavía queda fuera de lo que es mi edad, aparte de que ya tengo bastantes años, pero es una música que se hizo antes de que yo, digamos, fuera consciente de que existía. Entonces, no sé, por ejemplo, My Old Man de si un día estoy especialmente triste, me escucho esta canción que se llama My Old Man de Love, que es un disco, es una canción fantástica. Uh-huh. Si estás muy triste, acabarás llorando. Pero, no sé, y luego sí, depende, es que depende del día... La música te maquilla el momento, pero de una manera brutal. Si estás súper alegre, te puedes poner cualquier canción de yo qué sé, desde blues a rock. La música tiene una paleta tan grande. Esto es lo que a mí me parece más importante de lo que es la música de todos los tiempos. Porque actualmente dicen, no, es que ahora solo se hace reggaetón. O yo qué sé, o música de calle o música como le quieras llamar, pero están saliendo unos grupos tremendos, ¿no? En de Estados Unidos o de aquí. El otro día fui a ver este grupo vasco que se llama EZE, no sé si lo conoces.
De pasada.
Pues hicieron un concierto aquí en Barcelona que se salieron. No. Y son unos chavales. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque han barrido lo que es el recuerdo del rock radical vasco, que era una cosa como muy tosca. Estos tíos tienen un conocimiento, un bagaje, y me lo pasé. Yo ahora normalmente voy a los conciertos solo. Voy a un concierto, voy y me vuelvo. Y veo una media de 2-3 conciertos a la semana.
Qué bueno, Tuli. Escucha, ya para finalizar, hablemos de Michael Jackson. Michael Jackson es, bueno, pues un pilar importante en la historia de la música. En el libro aparece el 2 de diciembre del 83, que es el momento en el que se lanza el vídeo de Michael Jackson Thriller. Es un vídeo que en aquel momento todo el mundo va a recordar dónde lo vio. Yo estaba en casa de mi tío Angelín. Me acuerdo que estábamos toda la familia pendientes del vídeo de Michael Jackson. Toda la familia es, todos los hermanos de mi madre, con todos los primos. Fue increíble, ¿no? Y este vídeo sorprendía al mundo entero y sería, digamos, una revolución en muchos aspectos musicales, porque claro, Michael Jackson ya era un artista reconocido, pero aparte de este vídeo, su fama y su popularidad creció exponencialmente. Tuli, no te digo nada de sus ventas, es una fecha importante en la música, ¿verdad?
Sí, porque aparte es que fue un estreno a nivel mundial, y yo creo que fue una gran operación de marketing. Yo creo que fue la gran operación de marketing a nivel musical comparado a lo que ha hecho Rosalía la semana pasada. Pero fue con muchos menos medios, pero luego ya con un videoclip rodado en cine, con los medios. Claro, era la gran apuesta discográfica de CBS, ¿no?
Entonces, de CBS, efectivamente.
Se pusieron toda la carne en el asador para lanzarlo.
Sí, señor, sí,
total, para la desgracia que luego representó. Es que eso es lo más importante de un artista, es que tenga el control de su carrera. Y el pobre Michael Jackson no tenía el control de su carrera.
Ya.
Nos podemos acordar de Amy Winehouse, que es
también
otro de estos personajes
no.
Y en el libro hablo de otro personaje que le pasó, que fue Aretha Franklin. Que estaba, digamos, manipulada por su padre y por su marido. Y hasta que le vino a alguien, no sé si ahora no recuerdo si fue Azmeter que tú o no, le dijo, tú lo que tienes que hacer es irte al sur a grabar y dejar de pensar que vas a ser la futura, yo qué sé, como la Doris Day negra. Y tienes que cantar soul. Y menos mal que tuvo la inteligencia de hacerlo. Pero todos estos personajes que no han tenido el control de su carrera han acabado mal.
Me acabo muy mal, sí, sí.
Es una pena.
Y por lo general, algunos incluso antes de los 27, que es que esa fecha maldita en muchos artistas, es una pena. Este libro es muy interesante, lo digo a toda la audiencia, a todos los ponedores. Este libro se llama 365 momentos estelares de la música. Lo firma el periodista Tuli Márquez, que tiene auténtica pasión por la música y que cada día del año te va a contar una historia relacionada con un artista, con una canción y sobre todo con la música. Tuli, ha sido un placer tenerte aquí poniendo calles y dándonos a conocer las cosas del libro,
Te agradezco muchísimo y que la gente se dedique también a poner calles con música, que también eso es muy
placentero.
Bueno, y que te levanta el ánimo para poner las calles, que poner las calles es bastante duro.
Sí, sí, sí. Ahora están todos los currantes escuchándote ahora mismo, Los que han salido a trabajar.
Pues les envío un saludo muy fuerte.
Muy bien, Tuli. Perfecto, pues hermano, que vaya muy bien y que vaya el libro, que sea todo un éxito y sobre todo que nos lo merecemos. Libros así son los que también se necesitan.
Gracias, Pulpo.
Cuídate, gracias, Tuli. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles de la música, las calles de la vida.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y uno de cada tres son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, dos trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos.
Y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me sigue emocionando esta sintonía, me sigue emocionando, por eso la compartimos con todos los ponedores de calles que nos estáis escuchando ahora mismo en la cadena COPE. Aquí seguimos, levantando y acostando España, y es que hoy, este año, digamos, hace 25 años de un programa que cambió para siempre la manera de mirar la televisión. Por primera vez las cámaras, recordarás, nos lo contaron muy bien, las cámaras no seguían a actores ni a presentadores, sino que lo hacían a personas anónimas que compartían su día a día con millones de espectadores que estábamos pegados al televisor. Insisto, han pasado 25 años. ¿Cómo era tu vida hace 25 años? Bueno, estoy hablando de Gran Hermano, Rosa Rosado, y tú tienes un montón de información. Muy buenas madrugadas.
¿Quién es el pulpo? Jorge Javier Vázquez.
Jorge Javier, no, ¿por qué dices eso? No, no tengo nada que ver. No tengo nada que ver, pero me emociona la sintonía, Rosa.
No, es que parece ya, cuando suena Gran Hermano, pues todos esperamos ya a Jorge Javier Vázquez, pero bueno. ¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Bien, pero estamos con muchos pensamientos de que, claro, Gran Hermano al principio, el primero, moló mucho, pero luego como que se desvirtuó demasiado.
Bueno,
¿no?
Es que
no
estamos, hablando de 25 años, Pulpo, que dan para mucho. Es verdad que lo que comenzó como un experimento se convirtió en un fenómeno social, generó un nuevo lenguaje televisivo y marcó a toda una generación.
Sí.
Porque aquella idea tan simple como revolucionaria fue Gran Hermano y ahora celebra su edición 20, que acaba de arrancar estos días. Entonces, hablamos de un programa que forma parte de la historia de la televisión y que es uno de los más veteranos de la parrilla y, sobre todo, que ha dejado muchos momentos míticos. Si hablamos de hace 25 años, pues rompíos que más. Cada edición ha ido mostrando algo tan sencillo pero tan llamativo como es la convivencia en una casa de personas como tú y como yo. Bueno, quien dice convivencia dice, como te pille te arranco los pelos, porque hay dentro de esa casa y de todo, es lo que tú dices. Al principio sí que vimos una pandilla de amigos que nos encantaba a todos, y ahora aquello es, madre mía, lo peor de cada casa. Yo no me atrevería a participar en Gran Hermano, yo no sé tú, Pulpo.
No, yo tampoco, a mí me ofrecieron entrar en la primera edición y lo deseché, lo descarté, mejor dicho, porque estaba en la jungla en un momento de radio maravilloso y dije que no, pero la puerta la tenía abierta para entrar.
Y fue la primera.
Ya, por eso.
Y la más exitosa. Yo no sé si me atrevería, pero seguro que ganar no iba a ganar porque yo no doy juego. Yo soy una persona muy normalita, porque para entrar ahí tienes que tener ahí algo, ¿eh? Una tara o...
Bueno, este moño, por ejemplo, podría perfectamente entrar en Gran Hermano.
Pues este moño puede entrar a casi cualquier sitio, también te digo.
Sí, claro, correcto.
Oye, hablando de ganadores, vamos a recordar el momento en el que España entera ganó la primera edición.
Después de 90 días de convivencia, la audiencia ha decidido que el ganador de Gran Hermano del año 2000 es Ismael Beiro.
Ya me acuerdo de esto.
Hombre. Es que toda España queríamos que ganara Ismael.
¿Y por qué?
Pues porque nos caía fenomenal Ismael Beiro, ¿no te acuerdas?
Sí, en aquel momento, sí, es verdad.
Se convirtió en el primer ganador de Gran Hermano en España, ganó 20 millones de pesetas, que al cambio son 120.000 euros. Y este momento que acabamos de escuchar tuvo un 70% de audiencia.
Uf, eso es muchísimo, ¿eh?
9 millones de espectadores vieron este momento, algo que hoy en día es muy difícil repetir. Esto pasó lo mismo como OT, la primera edición, con Rosa, Bisbal y todo esto. Pues claro, igual. Claro.
O un buen partido de fútbol, de esos que generan muchísima expectación, me imagino.
Eso sí, pero salvo el fútbol, conseguir eso solo con un programa de televisión es complicado. Y es que hace 25 años este programa consiguió un hito y se convirtió casi en un símbolo del arranque del siglo. Los que lo vimos recordaremos siempre esta edición, pero yo creo que siempre que hablamos del programa lo recordaremos por este momento.
A ver.
No lloréis. Que me voy a casar con ella, no lloréis. Ya está.
Pero este tronco,
es que no
verdad.
Teníais otra. Ni a mí me podíais haber nominado. A mí. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
¿No te acuerdas de esa frase?
Claro que me acuerdo, sí.
¿Quién me pone la pierna encima
para que no levante cabeza?
Bueno, era Jorge Berrocal. Es que se convirtió en...
¿Qué personaje, por favor?
Exactamente, en un personaje. Y 25 años de ese momento y ese programa sigue en emisión.
Sí, pero
bueno, hay muchos programas más y concursos muy longevos en la tele de nuestro país y vamos a hacer un repaso, Pulpo, ¿te parece?
Venga, me encanta.
Porque si tuviéramos que hablar del concurso así en mayúsculas de la televisión de España, tenemos que mencionar...
¿Cuál?
Pues un concurso que lleva 28 años en las sobremesas.
Sí.
Llenando este momento del día de preguntas sesudas y elevadas. Hablamos de, claro, saber y ganar, y así sonaba la primera emisión.
Saber y ganar, presentado por Jordi Hurtado.
Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar.
Jordi.
A partir de hoy, cada día, a esta misma hora, aquí en La 2, les esperamos de lunes a viernes con este programa concurso. Saber y Ganar, un programa con tres concursantes cada día y en el que hay que saber para poder ganar.
Y tanto. Bueno, a partir de hoy y en los próximos dos siglos.
Qué maravilla, por favor. O sea, que sigue como ese día el tío, ¿eh?
Es que este programa, sobre todo, va a ser recordado a lo largo de la historia por su presentador, por ese Jordi Hurtado, que lleva 40 años trabajando en la televisión pública.
Sí, desde luego. O sea, un programa muy, muy particular y que, oye, generaba muy... la gente lo disfrutaba mucho, Rosa.
Y lo sigue disfrutando. Mi hermana es una fan incondicional de Saber y Ganar, que termina de comer, friega los platos, se sienta en el sofá y hasta que no termina Saber y Ganar, no se levanta del sofá. Lo recordamos por Jordi Hurtado, por la voz en off de Juanjo Cardenal.
¡Hombre!
Sí, que estuvo
Juanjo
en la sombra.
Cardenal, qué bueno, por
estuvo
favor.
Estuvo 24 años, Pulpo.
Pero la voz que tiene ese hombre, que tiene actualmente ese hombre, Juanjo Cardenal, un grande, ¿eh?
Pues sí, es el de la voz en off de Saber y Ganar, y yo alucino con los concursantes, porque... si conoces la constante del número de Avogadro o qué partícula descubrió el premio Nobel de Física James Chadwick, Saber y Ganar es tu programa. Si no, ¿para qué vas?
Atención.
A mí me parece
pregunta.
Muy complicado.
Sí. Pero ¿qué programa? Claro, la gente tiene que ser un poquito especial, ¿eh?
Claro. ¿Qué partícula descubrió el premio Nobel de Física James Chadwick ni idea, Pulpo. Pero si lo tuyo es tener un pueblo con gente que corra, esto más lo mío, ¿eh? Que sea hábil saltando troncos locos, que se convierta sin problema en un bolo humano, que es una prueba además que me parece divertidísima, pues tu programa es el Grand Prix.
El campo y en la playa,
¡qué bien!
Yo tengo más este nivel, ¿eh? Bueno, este programa presentado por Ramón García se estrenó el siglo pasado y aunque ha habido veranos en los que no se hizo, este es un concurso que forma parte de la historia de la televisión.
Sí.
Y es que si hay algo que haya vertebrado la historia de nuestro país y su cultura son las disputas entre pueblos.
No, absolutamente.
Y este concurso recogió esa esencia, lo convirtió en un espectáculo en junio de 1996... ¿Y sabes cuántas ediciones ha habido de Grand Prix?
Pues no tengo ni idea, pero más de 10 seguro.
Más de 10 y más de 15, 17. Pero lo que no todo el mundo sabe es que el Grand Prix no siempre se ha llamado así.
¿Ah?
Ni ha tenido ese formato.
Ah, pues no lo sabía yo
No, el 17 de julio de 1995, bajo el nombre de Cuando calienta el sol, Ramón García daba el pistoletazo de salida del germen de lo que luego fue el Grand Prix.
En este decorado tan marinero que ven ustedes aquí, se va a celebrar el primer torneo entre pueblos de España. 28 villas de menos de 5.000 habitantes se van a enfrentar entre sí, repartirse los 10 millones de pesetas que tenemos en premios para este programa Cuando calienta el sol.
Y no eran dos, sino cuatro pueblos que participaban en cada programa.
Se ambientó
en un crucero. Y Cudillero fue el primer pueblo en ganar.
Precioso pueblo, por cierto.
Qué ganas de volver, de verdad, qué maravilla.
Sí.
Y si hablamos del Grand Prix, hablamos de Ramón García, pero ojo que durante dos años fue Bertín Osborne el encargado de presentarlo, que yo no lo recuerdo,
fíjate. Yo tampoco, no.
Pues ahí estaba Bertín y luego, claro, todos recordamos a Ramón Chu. Bueno, el caso es que el Grand Prix dejó huérfanos los veranos de los españoles desde 2009 hasta 2023, año en el que, bueno, volvió con mucho éxito y con cambios, porque en las pruebas ya no podía participar la mítica vaquilla. Por la ley de bienestar animal.
También es verdad, ahora, empezaron a recortar, sí.
Ahora es de pega, que también es muy simpática la vaquilla, pero es de con un señor dentro, tú me entiendes, ¿no?
Sí.
Pero tiene tela porque después de la primera edición hasta la celebrada este verano han participado 337 pueblos.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Me encanta. Además, es uno de los pocos programas que le digo a mi hijo, el Grand Prix, y se sienta conmigo a verlo. Conseguir eso hoy en día es complicado, es con los niños, ¿eh?
Es verdad.
Les entretiene, porque tiene la de los bolos humanos. A mí es que es una prueba que me hace mucha gracia, chicos. Yo es que me veo ahí participando, ¿ves? Bueno, vamos a por otro concurso que lo vais a reconocer enseguida. Ahí lo tienes. La ruleta
de la suerte. Otro que lleva también un montón de tiempo, ¿eh?
Claro, es que entre los concursos y programas más longevos que tenemos en España, si hemos dicho que el Grand Prix dejó de emitirse durante casi 15 años, hay un programa que desde que se estrenó en 1990 ha aparecido y ha desaparecido de la parrilla, pero que desde 2006 se ha emitido de manera ininterrumpida y ese programa ha sido La ruleta de la suerte.
Sí, verdad.
Y si hay una frase que todos asociamos a Gran Hermano, hay otra que a todos nos recuerda en la cabeza cada vez que hablamos de la ruleta de la suerte, que es esta.
Es que ahí el público juega un papel muy importante con la animación, ¿eh?
Claro que sí. Y todo empezó en 1990 con La ruleta de la fortuna, un programa que venía de Estados Unidos y que fue con el que Antena 3 inauguró sus emisiones regulares en 1990, que estamos hablando de otro siglo. Así que podríamos decir que fue el primer programa de entretenimiento emitido por una televisión privada en España. Y la primera persona en presentarlo fue Mayra Gómez Kemp. Sí.
Mayra Gómez Kemp, qué bien hacía la televisión, qué bien hablaba esta mujer, bueno, por favor.
Así animaba a la gente a participar.
A ver.
De lunes a viernes a las 9 de la noche y ahora también los domingos a las 10 de la noche, nosotros, sí, ustedes y yo, tenemos una cita con la ruleta de la fortuna. Es un concurso muy familiar. Participan desde el abuelo hasta los niños. Y si quieren participar aquí, en el estudio o desde casa, por teléfono, lo único que tienen que hacer es acercarse a un estanco, conseguir una tarjeta como esta y rellenar todos los datos y enviarla, por supuesto. Si quieres participar de lunes a
viernes... Mayra Gómez Kemp, Ramón García, Irma Soriano, nuestro compañero de Herrera en COPE, Goyo González.
Grande.
Hasta 16 presentadores ha tenido este programa que, como decíamos, el año que viene va a cumplir 20 años de emisión ininterrumpida y se ha convertido en uno de los programas históricos de la tele nuestra, de la televisión española. Lo que es un mérito también es que Jorge Fernández lleva casi 19 años presentando la ruleta de la suerte.
Lo está haciendo muy bien.
Porque empezó en 2006 cuando el concurso regresó a la parrilla de Antena 3 y yo creo que esta semana ha sido cuando he visto anuncios de que van a ponerlo ahora los sábados por la noche.
Sí, bueno, yo creo que ya llevan bastante tiempo, ¿eh?
Ah, sí, pues fíjate, no me había yo enterado.
Ya,
pero que ahora han puesto la edición nocturna también de la ruleta de la suerte. ¿Cómo funciona esto, eh?
Sí, sí, y se arreglan más, van con traje y todo. O sea, ya como que es una gala de sábado.
Fíjate, sí, sí, pues me parece estupendo. Bueno, y otro más, porque otro de los programas que más tiempo llevan en emisión y que fue el concurso que entregó el mayor premio de la televisión en España en su día es este.
No me suena nada esto, ¿eh?
¿No?
No, no me suena nada.
Pasapalabra.
¿Quién?
Pasapalabra. ¿Quién no? ¿Qué?
¿Qué?
Pasapalabra, la música está de Pasapalabra.
A mí esta música no me suena. ¿Qué quieres que
madre
te diga?
Mía, porque no ves el concurso.
Sí, pero ya cuando está acabando lo veo.
Pues claro, entonces no sabes cómo empieza. Pues Pasapalabra se emitió por primera vez hace 25 años, el 24 de julio de 2000, y su presentadora era Silvia Jato.
¿Por qué se llama Pasapalabra este concurso? Como pueden ver desde sus casas, nuestros concursantes, Sonsoles y Rubén, están situados en un atril en forma de rosco gigantesco, en donde vemos 28 letras. Cada una de estas letras son las iniciales de las palabras
que... Pues así empezaba Pasapalabra, que lleva ya 6.000 programas emitidos y en todo este tiempo estimamos que puede haber repartido más de 20 millones de euros.
¡Oh, joder!
Sí, el mayor premio de la historia de Pasapalabra es de 2.272.000 euros que ganó Rafa Castaño el 23 de marzo de 2023. Conquistó el bote tras acertar las 25 palabras del rosco de forma consecutiva.
Máquina o conjunto de máquinas que sirven para cambiar los decorados en el escenario de un teatro.
Tramoya.
Sí, Zeta. Escarabajo que ataca los trigales especialmente cuando los granos son tiernos.
Zabro.
Bueno, qué ilusión.
Si sabes lo del escarabajo este ya, o sea, ¿qué no sabes? Más de 2 millones de euros se ganó este chico en 2023. Bueno, ese icónico rosco lleva más de 25 años entreteniendo y poniendo a prueba los conocimientos de los concursantes y de los espectadores del programa, porque tiene muchísima gente que lo sigue a diario. Así que bueno, a cuenta de Gran Hermano, que acaba de comenzar su edición número 20, pues hemos echado aquí un ratillo recordando algunos de los programas y concursos más longevos de la tele de España y que forman parte muchos de ellos de nuestra vida porque ya tenemos una edad.
Efectivamente, y que además puedes combinar perfectamente el que te guste la radio y que te gusten ciertas cosas de la tele. Y esto a mí me gusta mucho que lo hagamos en la radio.
Yo soy muy fan de los concursos. A mí los concursos de la tele, chico, me divierten muchísimo. Me lo paso muy bien. Y ahora mismo es una época muy buena de concursos, que parece que no hay otra cosa.
Es verdad.
Pongas la tele a la hora a la que lo pongas, te digo
una
cosa. Que para ver otra cosa prefiero concursos, ¿eh?
Ya. Y eres de las que se pone nerviosa. Dices que yo sé la respuesta y te pones a charlar con la televisión.
Pues es que no sé nunca ninguna, Pulpo. Te lo dije, verdad. Yo lo del Grand Prix lo puedo más o menos, pero me veo reflejada, pero yo en las preguntas estas... Bueno, las de la ruleta son fáciles.
Sí.
Eso es un juego que además, fíjate, salió en hace unos años. Salió en Navidad para jugar en familia y lo compramos en casa porque realmente las preguntas son sencillas.
Sí.
Y eso de rellenar el panel, es decir, que eso se puede hacer. A mí ese concurso me gusta. Pasapalabra me parece un poco complicado, ¿eh?
Ya,
y luego ya sabré ganar.
Ya, para profesionales. Eso es para
efectivamente,
profesionales.
Si tú me dices que tú estás a la altura, yo mira, digo,
no,
me quito el sombrero, Pulpo, pero yo no.
Ni muchísimo menos.
También es gente profesional que se prepara para vivir de los concursos, ¿eh?
Es que eso te iba a decir, es gente que está durante un montón de tiempo preparándose y tiene que asaltar, digamos, el llegar a la tele, que les cojan a él, que concursar y ganar, ¿eh?
Sí, porque hay mucha gente de estos que son habituales de los concursos que ya los hemos visto en varios. Entonces dices, bueno, gente profesional que se dedica a esto, que me parece bien, pero vamos, que maravilloso saber tanto, ¿eh?
Atención, pregunta.
Atención,
Rosa
pregunta.
Rosado, que me ha gustado mucho lo que nos has contado de las teles.
Bueno, pues nada, chicos, que yo me alegro y que os mando un beso muy fuerte y muy grande.
¿Eres ponedora o no eres ponedora?
Soy ponedora total.
Vale, un besito.
Un besito a todos, adiós, adiós.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora.